Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1:00 p.m. y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder, este lunes, 20 de mayo. De 1 a 4 p.m, aquí en Radio Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, la buenas tardes aquí en Martí es para ti. Este martes 14 de mayo les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este intento, este esfuerzo de la Oficina de Transmisiones a Cuba de hasta ahora a la tarde, 4:33, poner en perspectiva para toda nuestra vasta audiencia todo lo que las diferentes plataformas elaboran en función de toda nuestra audiencia. Cuatro y 4:33 de la tarde, hora de presentar a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para que nos ponga en sintonía todo lo que está trabajando ahora la redacción de Radio Martí. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para nuestros oyentes. Bueno, entre las noticias de hoy, algunas tienen relación con Venezuela. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia acaba de abrir nuevos procesos judiciales contra otros 4 diputados opositores, con lo que se eleva a 14 la cifra de congresistas sujetos a enjuiciamiento. Los supuestos delitos van desde traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, también desobediencia de las leyes y odio continuado.
Bueno, es el mecanismo que ha encontrado el oficialismo para ir desmembrando pues al Parlamento venezolano legítimamente elegido, ¿no?
Muchos de ellos han tenido que recurrir a sedes diplomáticas o tener que salir del país ante esta persecución política que, por supuesto, la inicia Nicolás Maduro, ¿no?
Exactamente.
Otra de las notas, Rusia y Estados Unidos han acordado hoy normalizar las relaciones entre los dos países, pero no lograron rebajar la tensión en ninguna de las crisis abiertas, Venezuela e Irán.
Irán, interesante tema, porque estaba la expectativa de que esta reunión iba a limar las perezas en el tema de Venezuela. Parece que las diferencias son profundas todavía.
Bueno, están esperando que el grupo de acción este de la Unión Europea y América Latina posiblemente viaje la próxima semana a Venezuela. Hay que ver qué pasa. Desde la pasada semana no hemos visto mucho accionar de la población civil. Yo me pregunto, ¿se habrán cansado?
Es posible.
Bueno, tenemos las identidades de las 3 personas lamentablemente fallecidas en un accidente de tránsito ocurrido en un tramo de la autopista nacional a la altura del municipio Placetas en Villa Clara. Y otra de las notas, la ONU ha expresado su preocupación por la tensión en el Golfo Pérsico, está pidiendo contención a todas las partes tras el sabotaje a 4 petroleros. Estados Unidos no contempla una guerra con Irán, ha dicho el secretario de Estado Mike Pompeo, pero ha advertido que seguirá la presión diplomática sobre ese país.
Como no, Irán también muy activo en su retórica antinorteamericana. En las últimas horas ha habido declaraciones de importantes figuras del régimen de Irán sobre la polémica, ¿no?, con Estados Unidos.
Le preguntaron al secretario de Estado en Sochi, allá en Rusia, ¿no?, donde tuvo el encuentro con el canciller ruso y también con Putin sobre Irán, y repito, dijo esto: Estados Unidos no contempla una guerra con Irán. Comenzamos a las 5 con estas y otras noticias, Tomás.
Las gracias a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos de Radio Martí. Bueno, 4:36 de la tarde, pues un placer como siempre. La bienvenida aquí a Martí es para ti, de nuestra colega, la periodista Karen Caballero, conductora del noticiero estelar de Televisión Martí y también de su programa Con Karen a las 8. Cada vez se hace más escurridizo encontrar tu presencia aquí en este espacio.
Ay, no me digas eso. Sabes que yo disfruto muchísimo venir aquí contigo, conversar contigo y compartir también con tu equipo de producción, que tú sabes que los quiero muchísimo, más allá del periodismo.
Bueno, y cuéntanos, hablando de periodismo, ¿qué tiene hoy Karen a las 8? Bueno, porque déjame, hay muchas noticias candentes.
Después, ¿no?, de esa indirecta que me has lanzado al aire, déjame defenderme y decirte que tú sabes que no he podido venir porque estaba en otras funciones.
Claro.
Lo sabes.
Lo sé porque me lo dijiste.
Ah, ¿y lo has visto?
Y lo he visto.
Ah, bueno.
Bueno, pero a mí me encanta meterme contigo.
Yo lo sé. Señores, esto no es solamente frente a los micrófonos, esto es el día entero así.
Está bien.
Así, el día entero desde que lo conozco ya hace unos cuantos años. Bueno. Pero bueno, vamos a las noticias. Hoy en mi programa, Karen, a las 8, bueno, a las 8 de la noche, obviamente, pues voy a tener, esta semana se la vamos a dedicar al tema Venezuela, como saben.
Por cierto, Karen, el tema de Venezuela, antes que nos digas tus invitados, se ha apagado un poco la cosa.
Yo, ¿sabes qué? Yo ayer por la mañana pensé, ¿qué está pasando? Se ha apagado, pensé, se está apagando la cosa, pero no creo, realmente no creo. Esto es un proceso de que cuando salen a las calles, cuando algo así muy grande pasa, todo el procedimiento mediático, bueno, pues entonces nosotros sentimos, como no estamos ahí, que en ese momento como que de nuevo sale el fuego. Pero no, ellos están, el tema sigue.
Es una agenda, hay una agenda de trabajo.
Exacto, ellos están trabajando, el tema Venezuela sigue candente, lamentablemente sigue Maduro ahí, el usurpador, y sabemos que se le dice el usurpador porque por la constitución venezolana Maduro ha hecho todo para usurpar el poder, y Juan Guaidó es el presidente encargado, el presidente interino, de basándose estrictamente en lo que dicta la constitución de ese país.
Pero fíjate, Karen, lo que estaba hablando José Luis Ramos, nuestro colega de Radio Martí hace minutos, ya en la tarde de hoy suman 14 los diputados de la Asamblea Parlamentaria Venezolana, genuina y legítimamente, democráticamente electa por el pueblo que es opositora, ajá, que están siendo imputados después de las protestas. Fíjate el mecanismo que el madurismo ha encontrado para desmantelar la Asamblea Nacional Opositora.
Pero como cubano, ¿te sorprende?
Para nada.
Para nada, ¿verdad?
Y ni me sorprende, y creo que lamentablemente esta raíz de esta estrategia no solo está en Venezuela, tiene sus alas en La Habana.
Por supuesto, de ahí sale todo. Eso lo sabemos, eso hasta lo han reconocido instituciones a nivel mundial, como la misma OEA. Ayer mismo la OEA aprobó una resolución en la que se exhortaba a que no se podía ejercer ninguna agresión contra los diputados legítimamente electos de la Asamblea Legítima de Venezuela. Pero ya vemos hoy lo que está pasando. Fíjate que amaneció hoy la Asamblea Legítima de Venezuela, porque hay una constituyente, como sabemos, pero la legítima, la que fue electa por el pueblo, amaneció tomada por fuerzas de seguridad, el SEBIN, la Policía Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, o sea, las fuerzas de Nicolás Maduro están ejerciendo toda la presión y toda la arbitrariedad en contra de los diputados opositores legítimamente electos. Entonces, ¿qué va a pasar? Te das cuenta, el tema de Venezuela no termina, porque sigue la represión contra la oposición, sigue la represión contra el pueblo, sigue la crisis económica en todo sentido en Venezuela, el pueblo muy inconforme, muy descontento, en crisis realmente, la migración. El tema de Venezuela tiene que seguir, y por eso es que en Karen a las 8 hemos dedicado esta semana. Ayer tuvimos un abogado constitucionalista que dio un gran programa.
¿Venezolano?
Sí, venezolano, que se los recomiendo, Negar Ganado, porque realmente le explicó todo lo que está pasando desde el punto de vista del abogado, pero muy coloquialmente, o sea, muy bien. Me gustó mucho el programa de ayer por toda la información que le ofreció. Y hoy tenemos a un exdiputado opositor, que está, por supuesto, en Estados Unidos, como tantos otros opositores ya, como los cubanos también, que han tenido que salir de su país por ser reprimidos y perseguidos por el régimen. Y tengo entonces también a un fotógrafo que hace pocos meses está en Estados Unidos, vivió hasta en Venezuela hasta hace pocos meses, también tuvo que salir, como tantos miles de venezolanos en los últimos tiempos. Y este es un fotógrafo que participó en las protestas, en varias de las protestas que hemos visto durante años ya pasar en Venezuela, protestas de oposición pacíficas en las calles, y él nos trae fotografías y, por supuesto, su experiencia personal de lo que fue vivir realmente la represión y vivir como parte de ese pueblo que salió a las calles a protestar en contra del usurpador Maduro.
Qué triste, Karen, finalmente, antes de concluir contigo, que pues la situación de Venezuela lleva con el tiempo el mismo patrón que hemos sufrido los cubanos desde 1959. Es un patrón
exacto. Es un libreto exacto. Lamentablemente los cubanos podemos decir cómo va a actuar el régimen de Venezuela, la dictadura, la narcodictadura de Venezuela, cómo va a actuar, cuál va a ser el próximo paso, porque es que lo hemos vivido en carne propia. Entonces sabemos, no nos sorprende que esté reprimiendo y que esté tomando sedes y que secuestre todas las instituciones del país y que vaya tomando más poder y más poder arbitrariamente y por la fuerza. Nada de eso lamentablemente nos sorprende, lo que sí ofende. Y sí creo que la comunidad internacional, que bueno, sabemos que más de 50 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino del país y todo, pero sí debe haber una presión internacional muy fuerte, porque el pueblo solo definitivamente no puede. Ya son muchas muertes y mucha tragedia que está viviendo ese pueblo desde hace ya muchos años, y es hora de que logre su libertad.
Bueno, pues no se lo pierda. El tema de Venezuela, central hoy en Con Karen a las 8 por Televisión Martín. Muchas gracias, Karen.
Muchas gracias a ti, como siempre.
La bienvenida aquí este martes en Martínez para ti a nuestro colega, el periodista Alberto Müller, productor ejecutivo de esta importantísima serie sobre la independencia de la República de Cuba el 20 de mayo, Luces y Sombras. Alberto, buenas tardes y bienvenido a Martínez para ti. Háblanos de la serie, del contenido, cuándo sale, todos los detalles en beneficio de toda nuestra audiencia.
Bueno, pues gracias por la invitación y por estar nuevamente en contacto con nuestros amigos de Cuba, ¿no? Esta es una serie, llevamos tiempo preparándola, porque es importante que compartir con el pueblo de Cuba esa historia que el régimen castrista, cuando no la tergiversa, la oculta, porque ellos obviamente no creen en la república, no creen en la democracia y no creen en la libertad. Y la República de Cuba, con sus luces y sus sombras, creyó en eso, creyó en la libertad, creyó en la opinión ajena, creyó en la democracia, creyó en la alternatividad. Entonces, es una serie de 7 programas, es una serie que, bueno, no está bien que lo diga yo, pero me parece interesante, me parece un momento para compartir lo que fue la República de Cuba hasta aquella fecha de que comenzó la dictadura comunista y el régimen castrista, que le quiso dar una vuelta a la historia y realmente lo que hizo fue darle marcha atrás a la historia. Esta serie sobre la República de Cuba intenta entrar desde el inicio de la República con el gobierno de don Tomás Estrada Palma, con el historiador Roberto Bechili, y después en los gobiernos de José Miguel Gómez, Raúl García Merocal y Zayas, también con el historiador Bechili. El tercer programa va a ser sobre Gerardo Machado, con el historiador Marco Antonio Ramos. El cuarto programa también entra en la etapa posterior a Machado, con lo que se llama el trienio democrático, los tres gobiernos de Batista en el 40, Grau en el 44 y Prío en el 48. Esta etapa también la vamos a tratar con el reverendo Marco Antonio Ramos, un profundo historiador del quehacer cubano. En el quinto programa entramos en la dictadura de Fulgencio Batista con el historiador Gustavo León. Y el sexto, vamos a lo que es ya el genocidio, el régimen castrista y todo lo que se ha sufrido. Y un último programa se lo quisimos dedicar a la mujer. O sea, va a ser un programa sobre la mujer en la República con la profesora Rosa Leonor Wismar. Como ustedes se dan cuenta, es un proyecto muy ambicioso. Nos adentramos en la República con reconocidos historiadores y profesores. Y nada, como les dije al principio, el intento es sano, el intento es serio, el intento es que ustedes conozcan lo que el régimen oculta o lo que el régimen tergiversa.
Alberto, ya tenemos horario en lo cual pues esta serie especial sobre el 20 de mayo se va a emitir por Radio Martín.
Sí, va a ser el mismo 20 de mayo, después creo que se va a repetir, pero el 20 de mayo, desde que comienza la programación a las 7 de la mañana, se sale la primera media hora y así sucesivamente, después a las 8, después a las 10 y media, después a las 2 y media, 2 y media, 4 y media y 8 y media. En esos 7 secciones que hemos comentado, en estas horas, salen los programas, son programas de media hora. Y repito, me parece que ha sido un esfuerzo, no solamente el mío ni personal, me acompaña en este proyecto también la colega Exilda Arjona y, por supuesto, los invitados, que son invitados de excepción. Estamos hablando de Antonio Echilli, Marco Antonio Ramos, Gustavo León y Leonor y Rosa Leonor Wishmore. Cada uno de ellos pues tiene todo un historial de conocimientos y de seriedad y de objetividad y de credibilidad, que es importante.
Me encanta el título Luces y Sombras. Alberto Mueller, ¿por qué razón, luego de toda esta investigación que has hecho, por qué razón el castrismo nunca reconoció la fecha del 20 de mayo como fecha fundacional de la República de Cuba?
Yo tendría una respuesta muy sintética, muy concreta, porque el castrismo son sombras. El castrismo deja sombras en la historia de Cuba. Lamentablemente no deja luces. Y entonces a ellos le molestaba que en Cuba hubiese un gobierno de Menocal, un gobierno de José Miguel Gómez, un gobierno de PRI, un gobierno de Ramón Grau San Martín. Todo eso a la dictadura siempre le molesta, porque estamos hablando de alternatividad democrática. Entonces ellos quisieron, me refiero al castrismo, borrarlo todo y tratar de que la historia cubana fuese solamente una dictadura totalitaria. Aunque todavía está en el poder, no tengo la menor duda que tarde o temprano esa historia se va a encaminar por una vía de libertad y las luces que tuvimos en la República van a ser inspiradoras para que inclusive con las sombras de la República, que también la tuvimos, pues no se imiten las sombras, sino las luces. Y ese es el objetivo que buscamos con este esfuerzo de historia. Fue un esfuerzo de historia realmente que, repito, nos acompañan estos historiadores que ya hemos mencionado y, por supuesto, mi colega Exilda Arjona.
Las gracias a nuestro colega, el periodista Alberto Mueller, productor ejecutivo de esta importantísima serie Luces y Sombras sobre la Independencia de Cuba, que será estrenada en Radio Martí el próximo 20 de mayo. Gracias, Alberto. Bueno, y cerrando ya hoy en Cuba, este martes 14 de mayo, como siempre estará, un gusto, un placer, la presentación de nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital, martinoticias.com. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes a ti y buenas tardes a los radio oyentes. Pues en efecto, aquí estamos, como cada tarde, para conversar un poco de lo que trae nuestra página digital. Y hoy que abrimos el día con una lamentable noticia y un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de ayer en Placetas. Dos personas murieron. Un auto Lada de la Institución de Planificación Física, una institución estatal. Aparentemente el conductor perdió el control del vehículo, cayó por el puente, al río, y perecieron sus dos ocupantes.
Pablo, una cuestión, tú has seguido el tema igual que todos acá por años. Accidentes de tránsito ocurren donde quiera,
sí,
pero
claro,
el alto nivel de mortalidad en los accidentes en Cuba es interesante esa estadística.
Sí, se hizo un trabajo acá, hicimos nosotros en la página, hará cuestión de varios meses, no te puedo decir exactamente, pero no hace un año. Y resultó que el número de accidentes por autos circulando en Cuba era mayor que el número de accidentes que ocurren en Miami-Dade.
Increíble.
Para que nuestros oyentes tengan una idea, la cifra de automóviles en Miami-Dade puede rondar los 3 millones, más o menos, teniendo en cuenta los habitantes de Miami-Dade, y de que en cada hogar hay un mínimo de 2 vehículos y que el tránsito es bastante agobiante por acá. O sea que, dado el índice de automóviles que se mueven en Cuba, ocurren más accidentes en Cuba, mortales, que los que ocurren en una ciudad como esta, de un tráfico increíble.
Increíble.
Es penoso. Me imagino que eso tiene que ver con el mal estado de los vehículos, el mal estado de las vías de comunicaciones, la situación a veces también imprudente a la hora de manejar, el alcoholismo, en fin, las causas son múltiples. Lamentamos lo sucedido y nuestras condolencias a estos dos cubanos, uno de Bayamo, a sus familiares, uno de Bayamo y otro de Santi Espíritu, que perecieron ahí en el día de ayer. Otra noticia que hace muy poco salió publicada en nuestra página, escrita por el reportero Luis Felipe Rojas, tiene que ver con la posibilidad de que el expreso político cubano Jordanis Muñoz Guerrero, quien cumplió dos condenas en el año 16 y 17 por negarse a pagar multas que consideró arbitrario, ha recibido una nueva notificación, esta vez por una multa de 2,000 pesos en moneda nacional. Este expreso político, que es miembro de un PACO, recibió ya la visita de un funcionario que le dijo que tenía que pagar esa multa y aparentemente él se va a negar, por lo que tiene muchas posibilidades de que ingrese a la prisión. Hoy, otra noticia de impacto, creo que ha sido la presentación en la OEA del caso del llamado modelo de la esclavitud moderna, el caso de los médicos cubanos, que está siendo considerado como un crimen de lesa humanidad, presentado ante la Corte Penal Internacional hoy por el Colegio de Abogados Penal Internacional. Eso fue lo que dijo Blas Jesús Limbroda. Esta fue una reunión que tuvo lugar hoy en Washington. Y hay algo que está ocurriendo en Venezuela que yo creo que merece la pena que analicemos aquí, Tomás. Porque poco a poco la dictadura venezolana que encabeza Nicolás Maduro está desmantelando la Asamblea Nacional legítimamente elegida por los votantes venezolanos. Aquí hay al parecer una marcada estrategia política. ¿Por qué? Bueno, la oposición tiene mayoría en esta Asamblea Nacional que desde hace ya algún tiempo desconoció o quiso desconocer el gobierno, el régimen de Maduro, que a su vez convocó a una constituyente. Y de hecho han estado pues, las dos funcionando. Pero hay una realidad. En la Asamblea Nacional hay 58, si yo no recuerdo mal el número, de legisladores que son chavistas, porque es una asamblea democrática. Claro. La oposición ganó la mayoría. Creo que tiene 100 delegados la oposición y 58 el chavismo. Algo así. ¿Pero qué ha pasado? Que el Tribunal Supremo de Venezuela, en los últimos tiempos, ha venido inhabilitando a una serie de diputados venezolanos.
Opositores.
Opositores, claro. Hay opositores exiliados, opositores inhabilitados, opositores que están fugados, opositores que están presos.
Otros refugiados en sedes diplomáticas.
Sí, hay toda una situación. En este mismo momento ya hay 14. Acaban de abrirle proceso hoy a otros 4 diputados en Venezuela.
Estos 14, Pablo, son después de las protestas recientes.
Sí, creo que sí. Estos Exacto. 14 son después de las protestas recientes y son suman 14 la cifra de congresistas sujetos a enjuiciamiento.
Bueno, pero de esa Ahora, manera llegará el momento que serán minoría en la Asamblea.
Ah, amigo, esa es la cosa. Cuando la Asamblea sea minoría, entonces yo me imagino que será el momento en que esa Asamblea tome una serie de decisiones que desmonte las decisiones que ha tomado esta. Yo creo que por ahí, y esta no es un análisis propio mío, sino, y tengo que reconocerlo así, sino que es el resultado de conversaciones que he tenido con analistas que siguen de cerca la política venezolana y que están muy vinculados a todo este proceso de crisis política en ese país.
Bueno, ¿y cómo parar eso, Pablo? ¿Cómo parar eso?
Bueno, no se puede parar. Aquí estamos en presencia de dos gobiernos, prácticamente de dos gobiernos paralelos, con la diferencia que lo que me comentaba un analista, es cierto, el problema es que Guaidó no está gobernando. Guaidó no acaba de nombrar un gabinete de gobierno. Tiene nombrado representantes en el exterior, pero no nombra un gabinete interno de gobierno que pueda representar al gobierno, a su gobierno, que está reconocido por casi 60 países y es un presidente interino reconocido, pero es un presidente solo. Yo creo que le falta eso. Yo no. Los analistas venezolanos coinciden en que le falta eso al gobierno. ¿Cómo puede parar eso? Bueno, pues si eso no para, vamos a tener aquí la lamentable decisión que la Asamblea Nacional, legítimamente electa, va a quedar en manos de los chavistas. Tú verás entonces cómo los chavistas maduristas sí van a reconocer a la Asamblea. Claro, ¿cómo la van a reconocer? Ellos van a tener mayoría. Esto es una jugada muy bien pensada. Y no quiero yo echarle la culpa a todos, a los pobres cubanos, pero eso...
Pero huele.
Uno huele porque ellos llevan 60 años y no es fácil mantenerse 60 años en el poder. Aunque hayan dos Castro por el medio, 60 años son muchísimos años. Y han caminado un trecho largo. O sea que yo creo que todas las artimañas y todas las estrategias para alargar su presencia en el gobierno están ahí. Eso es lo que tenemos. Hay también, y creo que tú fuiste un partícipe de esta información, esta alerta que la corriente martiana ha hecho hoy a Naciones Unidas sobre la posible implementación de la famosa ley 88, un aviso que ya había hecho el día pasado el presidente del Tribunal de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. ¿Cómo? El señor
Ramiro Ferro.
Sí. Bueno, pues eso hay que recordar, lo reitero, por la aplicación de esa ley sancionaron a el grupo aquel de 75 opositores, la Primavera Negra.
Del 2003. Las gracias a nuestro colega Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital aquí en Martíes para ti. Así concluimos en la tarde de hoy. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico, Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos mañana de vuelta, Dios mediante, a las 4:30 de la tarde. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero estelar de Radio Martí a las 5 de la tarde y luego sigue en sintonía con la programación. Nos vemos.
Las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son, con Amado Gil, y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.